Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Graças ao Senhor contigo. Bendita todas as mulheres. Bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ruega por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándose y gozar todo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Blessed Señor Guadalupe, San José, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches. Antes de entrar en el tema, digo sobre la oración que ustedes hacen. Lo más importante es de ser fieles, de darle a Dios su tiempo cada día. Dale al Señor su tiempo cada día. Dale al Señor una hora. Ya es una manifestación de su amor y su buena voluntad hacia Dios. Si va a tener muchas luces, muchas consolaciones, eso es secundario. Lo importante es la fidelidad. La fidelidad a la oración. Santa Teresa de Ávila dice que debemos tener una determinación para nunca dejar la oración. Amén. Una determinación para nunca dejar la oración. Y no voy a echar mentiras. La oración, la meditación, es exigente. Es difícil. Pero si uno lo hace, lo que sembramos, uno se cosecha. Si ustedes son fieles, estamos formando santos. Pero abandonando la oración, estamos destinados a la mediocridad. No cabe la menor duda. Yo pienso que no queremos ser mediocres. Una vida de oración mediocre es una persona mediocre. Por eso les pido de luchar cada día para ser fieles. La manera que está hecho el programa no es complicada. Un retrato, un pasaje bíblico, un comentario, todo esto es como un trampolín para entrar en diálogo con María. Una plática con María vale más que un billón de dólares. Amén. Una plática con María hace alegrar todo el cielo. Por eso el diablo va a trabajar muy fuerte para que ustedes abandonen eso, obviamente. Ustedes van a tener mil tentaciones para tirar por la borda y abandonar la lucha. Es el diablo. Pero si ustedes tienen que decidir, como dice Josué, yo en mi casa vamos a seguir el Señor. Amén. Yo en mi casa, yo voy a seguir al Señor. Por eso, ¿cómo uno aprende a rezar rezando? ¿Cómo uno aprende a caminar caminando? ¿Cómo aprende a cocinar cocinando? La única manera que uno va a aprender de hacer meditaciones profundas, simplemente que tiene que hacer la práctica. La práctica hace el maestro. Dicen los gabachos, practice makes perfect. Okay? Practice makes perfect, dicen los americanos. Okay? La práctica lleva a la perfección. Y no hay, bajo el cielo, un arte más importante que el arte de la oración. Uno aprende a rezar bien, aprende a vivir bien. Dice San Agustín, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Amén. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Por eso les invito, por el amor a Jesús y María, seguir perseverando, dando un corazón generoso. Y Dios no puede ser vencido en la generosidad. El tema hoy va a ser respecto a María, tiene que tener los dos D's. Devoción y doctrina. Hoy le voy a dar un mini curso en Mariología. Mini curso en la Teología Mariana. Explicando, ojalá que sea una explicación muy clara, sobre los dogmas marianos. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe revelada por la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que debemos creer, si no, no somos católicos. Por ejemplo, un dogma es la Santísima Trinidad. Que creemos que hay un Dios y tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es un dogma de fe, lo más importante, la Santísima Trinidad. Otro dogma de fe es la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó carne en la Santísima Virgen María. Y nació de la Virgen María el día de la Navidad. Es un dogma. Otro dogma de fe fue mi plática para Radio Guadalupe, que existe en Los Ángeles. Existe el Ángel de la Guarda. Existe San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Hay un mundo espiritual que no vemos, pero existe, se llama el mundo angélico. Otro dogma de la fe son las cuatro últimas cosas: muerte, juicio, cielo, infierno. Es un dogma de fe. Respecto a María, hay cuatro dogmas marianos. Y hay un movimiento para promover el quinto. Si hay tiempo, voy a hablar de esto. Hay un movimiento muy fuerte en campos teológicos, especialmente en la Franciscana, con el doctor Mark Miravalle, promoviendo el quinto dogma. Y ojalá que lo van a proclamar en el pontificado de Papa Francisco. Le voy a decir lo que es esto al final de mi plática, si tengo tiempo. ¿Cuáles son los cuatro dogmas marianos? Le voy a decir y voy a explicar cada dogma en forma rápida para poder tener una idea general. Luego le toca a ustedes de leer los documentos eclesiales para profundizar su mariología. Y si no creemos en esos dogmas, no somos católicos. Les digo en forma cronológica, después explicamos. Primer dogma: la Inmaculada Concepción. Segundo dogma: la Maternidad Divina. Tercer dogma: la Virginidad Perpetua. Cuarto dogma: la Asunción de María en el Cielo, en cuerpo y alma. Esos son los cuatro dogmas marianos: la Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina, la Virginidad Perpetua, la Asunción de María en el Cielo, en cuerpo y alma. Si ustedes aman a María, ustedes tienen que conocer esos dogmas. Si no, tenemos una mariología muy mediocre, muy pobre. Pues si alguien le pregunta sobre María, ustedes deberían tener la capacidad, sin consultar Padre Escobita, de explicárselo. Entonces, explicación. Primer dogma mariano, que se llama la Inmaculada Concepción. ¿Qué explicación de la palabra? Inmaculada significa purísima. Inmaculada significa sin mancha. Concepción significa cuando se concibe un bebé. Concepción. Esa sería la explicación de las palabras. Que cuando los apóstoles siempre creían en ese dogma. Ese dogma fue proclamado por el Papa Pío IX en el año 1854. Ineffables Deus sería el documento en latín, que en español significa Dios es inefable. Si quieren leer la bula o la explicación del Santo Padre de este dogma. E o dogma de la Inmaculada Concepção se entende assim. Para entender la Inmaculada Concepção, devemos entender outro dogma que é essencial para entender la fé católica. E esse dogma se chama o dogma del pecado original. Se não entendemos o dogma del pecado original, não podemos entender a Imaculada Concepção. Que o pecado original podemos encontrar em la Bíblia. En el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Génesis viene de griego que significa principio. Porque el libro de Génesis es el principio de la Biblia. En este libro encontramos la creación en general. Luego la creación de Adán y Eva. Adán y Eva son nuestros primeros padres. Dios les dio libertad para usar o para abusar. Y se puede encontrar este pasaje en Génesis capítulo 3. Donde Eva estaba bajo el árbol, en medio del jardín, la serpiente se le acerca y la tienta. Eva cayó en la tentación, comiendo el fruto prohibido. Que Dios dijo que podía comer de todos los árboles en medio del jardín, menos el árbol en medio del jardín. Y dijo, si comen, van a morir. Eva comió y se le pasó el fruto prohibido a Adán. Él también comió. Y eso se llama el pecado original, que es un dogma de fe católica. Entonces, Adán y Eva eran personas históricas. Nuestros primogénitos, nuestros primeros padres, comiendo esto, eso se llama el pecado original. Y Dios mandó castigos sobre la serpiente que iba a arrastrarse por el suelo, comer polvo. Castigo sobre el hombre que iba a ganar el pan con el sudor de la frente. Castigo sobre la mujer que iba a dar a luz con dolores en el parto. Esos son los tres castigos que vienen en Génesis 3, versículo 15. Entonces, todos nosotros, en el momento de nuestra concepción, en el seno de nuestra madre, en el momento de nuestra concepción, nosotros recibimos en herencia la mancha del pecado original. Pero bien, una persona, que mediante un privilegio muy especial, ella no tuvo la mancha del pecado original. Y esta persona llamamos a María. Fue la única. Como decía el poeta inglés Wordsworth, "Our tainted nature's solitary boast." Okay? Fue la única. En nuestra naturaleza, en la humanidad, que no tuvo la mancha del pecado original. ¿Y cómo pasó? Los padres de María se llama Ana y Joaquín, que celebramos su fiesta el 26 de julio cada año. Entonces, fue una pareja muy buena, pero no podían tener hijos, como Santa Isabel, como Ana en el Antiguo Testamento. No podían tener hijos. Pero debido a su generosidad y su dinero, ellos daban una tercera parte a los pobres, otra tercera parte al templo, y guardaron una tercera parte para sí mismas. Llegó el día donde Dios les regaló uno de los regalos más grandes. El regalo de María. ¿Y cómo pasó? Que mediante el acto conyugal de dos esposos, que se llama Ana y Joaquín, en el acto conyugal, Dios intervino en el momento de la concepción, preservando esta niña de la mancha del pecado original. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Entonces Dios intervino con el Espíritu Santo preservando la palabra usada en el documento de Papa Pío IX, es María fue preservada de la mancha, del veneno. Del veneno, porque el pecado es veneno. Del pecado original. Este es el privilegio de la Inmaculada Concepción. Esto fue proclamado 1854, el 8 de diciembre. La Iglesia Católica celebra esta solemnidad cada año el 8 de diciembre. En medio de Adviento, 4 días antes de la Virgen de Guadalupe. En carácter litúrgico, es una de las fiestas de la misa más importante en cada año. Y además, la patrona de las Américas es Nuestra Señora de Guadalupe. Pero la patrona de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Es nuestra patrona. Por eso, la Inmaculada Concepción es muy importante para personas que viven en este país. Es nuestra patrona. Si ustedes van a Washington, D.C., van a ver la basílica más bonita en este país. Washington, D.C., hay la basílica de la Inmaculada Concepción. Es hermosísima. Esa es la Inmaculada Concepción. Dos oraciones para recibir las gracias que fluyen de la Inmaculada Concepción. Uno es Ave María Purísima, y otro que viene de Santa Catalina Labouré, de la Medalla Milagrosa 1830 en París, Rudebach, y es O María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Vamos a rezar esas dos oraciones. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Oh María concebida sin pecado original. Oh María concebida sin pecado original. Oh María concebida sin pecado original. Y un fruto o gracia que sale de honrar a la Inmaculada Concepción es María nos ayuda de vencer el pecado en nuestras vidas. Es muy importante esto. Es muy importante esto. Si uno quiere vencer el pecado, necesitamos la gracia de Dios. María es la llena de gracia. Tú te acercas a María, María te concede gracias especiales para poder resistir el pecado y practicar las virtudes y vivir en la santidad. Otro dogma. Ese dogma que les explico ahorita es el dogma más grande en María. La Inmaculada Concepción es primero. Pero obviamente el dogma más grande de María es la maternidad divina. Es lo más grande de todos los cuatro dogmas. En la maternidad divina, explico vocabulario. Maternidad. ¿Cuántas mamás aquí? Ok, ustedes entraron una vez si tienen más que un hijo, en el hospital que se llama Salón de Maternidad. Que significa el lugar donde vas a tener tu bebé. Maternidad significa ser madre. Divina significa Dios. Maternidad divina significa madre de Dios. Maternidad divina. ¿Cuándo fue proclamado esto? En el quinto siglo. En el año 431. ¿Dónde? En Turquía. En Turquía, en la ciudad de Éfeso, donde según la tradición, María vivía varios años con San Juan Evangelista. Donde San Juan Evangelista había escrito el libro del Apocalipsis. ¿Y quién fue el santo? Importante en esto, San Cirilo de Alexandria. Explicación. La maternidad divina significa que María es la madre de Dios. Es el título más grande que podemos dar a María. María es la madre de Dios. Hay muchos títulos para María. Pero María como madre de Dios es lo más grande. Madre de Dios. ¿Cuándo es que celebramos María Madre de Dios? Nos preparamos 4 domingos cada año que se llama Adviento. Pero celebramos María Madre de Dios el 24 de diciembre. El 25 de diciembre. La Navidad es cuando celebramos María la Madre de Dios. Además, el primer día de enero es la solemnidad también de María, Madre de Dios, del Día Universal de la Paz, Papa Pablo VI. Como nosotros honramos el privilegio de la maternidad divina. La honramos cuando rezamos el Ave María. Porque en el Ave María decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al rezar el Ave María, al rezar el Rosario, estamos honrando la maternidad divina. Dado que aquí la mayoría en esta plática son mexicanos, otra manera para honrar la maternidad divina es de tener devoción a la Virgen de Guadalupe. Honrar la Virgen de Guadalupe y estamos honrando la maternidad divina. Esta iglesia se llama la Virgen de Guadalupe. Esta iglesia está bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. La manera para deshonrar la maternidad divina, ese es el contrario, es la práctica del aborto. La práctica del aborto es el contrario. Las dos banderas de Satanás, de Jesús. La bandera de Jesús es de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La vida humana es sagrada y la vida humana viene de Dios. Amén. Dos cuentos. En el año 2008, el gobierno mexicano estaba a punto para legalizar el aborto en DF, en la Ciudad de México. El país hispano más católico en el mundo, México, con números. ¿De dónde viene la mayoría de ustedes? Entonces había mucha gente implorando a la Virgen de Guadalupe para bloquear la decisión del aborto. E poco antes della legalizzazione, había personas rezando frente a la imagen de la Virgen Guadalupe. Ustedes ven que ella tiene una cinta negra. Y la cinta negra significa que una mujer embarazada. Y más alta, más cerca de la fecha del parto. Y eso está documentado, ustedes lo pueden ver por YouTube si quieren esta noche. Estaba mirando y de repente, mirando la marca de la Virgen Guadalupe, se veía una luz brillante que brotaba del vientre de la Virgen de Guadalupe. Y se podía ver un feto, un bebé chiquito moviéndose en la marca de la Virgen de Guadalupe. Poco después, han legalizado el aborto en México. El momento peor en la historia de México. Cuando han legalizado de matar bebés inocentes. Y desde este año 2008, desastres, morales y hasta físicos. ¿Podría ser que ese llegó ese terremoto debido al aborto en México? Piénsenlo ustedes. Yo creo que sí. Si vamos a matar los seres más inocentes, ¿dónde vamos a terminar? Dice la Madre Teresa de Calcuta. Presa la maternidad divina de María. Es una expresión que la grandeza de la mujer no es en ganar mucho dinero, ni ser profesional, sino es de dar a luz un niño. Que un día va a ser un ciudadano en el cielo. Amén. Otro cuento. El peregrino de la Virgen de Guadalupe de este país se llama Dan Lynch. Él fue a la Basílica de la Virgen Guadalupe pidiendo prestado el retrato de la Virgen de Guadalupe. Obviamente se lo negaron. Sacar la marca de la Virgen de Guadalupe y llevarlo fuera de la Basílica es impensable. Pero le dio a Dan Lynch una réplica que realmente parece la máquina original. Él se la llevó aquí. ¿Y qué hace? Él va de varias parroquias con la máquina grande, dando clases, dando explicaciones de la Virgen de Guadalupe. Y resulta que una vez estaba en una iglesia explicando la máquina y un niño dijo a su mami: Mami, yo veo que el estómago de la imagen está moviéndose. Y la mamá de profesión era una enfermera profesional. Y se lo digo a la hija, hija, es imposible. Una pintura no se muere. Pero la niña insistente diciendo, no mami, yo veo que el estómago de ella está moviéndose. Imposible. Pero niños podrían ser muy insistentes. Que digo, mami, yo lo veo. ¿Y qué pasó? La mamá, que era enfermera, tuvo un estetoscopio. Se la acercó su estetoscopio al retrato y puso su estetoscopio sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y había un milagro. Escucho esto. La palpitación del corazón humano, la palpitación de un bebé de casi 9 meses en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto habla también de la maternidad divina. Aplicación concreta. Hay muchas mamás aquí. ¿Quieren ser buenas mamás? Amén a María. Amén a María. Si quieren ser buenas mamás, no cabe la menor duda, tiene que tener un modelo. Y la Santísima Virgen María es el modelo para cada mujer que vive en este mundo. Más que la mujer se acerca a María, más noble es esa mujer. Yo pensé, hay pocas mamás que han consagrado su maternidad a María. Tal vez nadie. Háganlo hoy. Háganlo esta semana. Consagrar su maternidad a María. Mi sacerdocio está consagrado a María. No cabe la menor duda. Pero tiene que consagrar su maternidad a María. Este se llama el dogma de la maternidad divina. Y si la mujer quiere salir de un crisis de identidad, tiene que tener María como modelo. María es el modelo para la mujer. De ser mujer, de ser femenina, de ser madre, María es el modelo. Tercer dogma. Que se llama la virginidad perpetua. La mujer podría tener una de dos coronas. La maternidad y la virginidad, María tiene las dos. Gloria a Dios. ¿No? María tiene las dos coronas. María es madre y virgen al mismo tiempo. ¡Qué grande es Dios! Que se llama la virginidad perpetua. Explicación de las palabras. Virgen significa que nunca tuvo relaciones. La palabra perpetua significa para siempre. Por lo tanto, la llamamos la Virgen Perpetua. Para poder entender ese dogma, toda gira alrededor de la palabra parto. Antes, durante y después. María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Explicamos los tres momentos ahorita. Antes del parto, podemos leer en Lucas 1, 28 a 38, ese relato de la Anunciación. ¿Qué es esto? Que María había hecho un voto. Un voto, yo tengo votos. Pobreza, castidad, obediencia. Un voto es una promesa solemne. Uno hace frente a Dios. Las acciones tienen más mérito. Uno vive con votos. Tiene más mérito. Uno vive en la vida de votos. María había hecho un voto a Dios. Y su voto fue de ser virgen. Ese fue un voto. No era muy común, pero inspirado por el Espíritu Santo, María hizo el voto de ser virgen para poder darse completamente a Dios. Su mente, sus sentimientos, su alma, su corazón, su cuerpo, entregar todo su ser a Dios. Entonces, antes del parto, se lee en el relato de la Anunciación. Mañana celebramos la fiesta de San Gabriel, San Rafael y San Miguel, los tres arcángeles. El arcángel Gabriel aparece a María y dice que iba a concebir un hijo. María, habiendo hecho un voto de virginidad, no entiende. María fue una persona inteligente. Si yo hice un voto de virginidad, ¿cómo voy a tener un hijo? No fue una pregunta de arrogancia, de duda, como Zacarías. Zacarías fue una duda. María simplemente quería clarificar cómo podía ser fiel a su voto y ser madre al mismo tiempo. Muy buena pregunta. Y Dios dijo mediante el arcángel Gabriel, tu prima está ya con hijo. Ya está en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. Y dijo, tú, el Espíritu Santo te va a cubrir, Shekina, en hebreo. El Espíritu Santo te va a cubrir. Y tú vas a concebir a tu hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo. No vas a perder tu virginidad. No. Lo vas a mantener. Pero esa concepción viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso no se llama la Inmaculada Concepción, se llama la Concepción Virginal. La Inmaculada Concepción refiere a María concebida en Santa Ana. La Concepción Virginal significa Jesús concebido en María. ¿Entendieron?
Sí.
Hay mucha católica que confunde esto. La Inmaculada Concepción, María, bebé, ella concebida en Santa Ana. La Concepción Virginal, Jesús concebido en María por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese sería la virginidad antes del parto en el relato de la Anunciación que ustedes meditaron hace dos semanas. En el parto. Entonces le explico mediante una analogía que aprendí en Roma hace 30 años atrás. Es la analogía mejor que yo tengo. Ok. Ahorita estamos hablando de la virginidad en el parto. Que significa que María dio a luz a Jesús sin que haya perdido su virginidad. Se dicen cómo. Ok, fue un milagro. Una intervención milagrosa en María. La analogía. Que traten de imaginar que tú estás en tu casa mañana a las 12, mediodía, cuando el sol brilla más. Estás en tu casa y tú corres las cortinas. Luego la luz del sol va pasando por la ventana. Y la luz del sol llena tu cuarto con la luz. La luz del sol no había quebrantado la ventana, pero el cuarto sí llenó de luz. Así, en forma paralela, Jesús salió de María, como la luz del mundo, sin que haya perdido su virginidad. Amén.
Amén.
Bonito, ¿no? Esa analogía es hermosísima. Y úsenlo. Por favor, úsenlo para explicar la doctrina de la virginidad en el parto. Como la luz del sol pasa por la ventana, llenando el cuarto con luz, Jesús salió de María como la luz del mundo, sin que María haya perdido su virginidad. Tercer momento. Antes del parto, durante el parto, después del parto. Los protestantes utilizan este pasaje para negar la virginidad de María después del parto. Pasaje bíblico, lo que tuvimos hace poco en la misa diaria. Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Y estaba rodeado de mucha gente. Y una voz se oyó: tu madre, tus hermanos, hermanas, están afuera esperándote. Y dijo Jesús: ¿quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Aquel que cumple la voluntad de mi padre es padre, hermano y hermana para mí. Es decir, que María nunca tuvo más hijos biológicos. Jesús fue el único. El único. Y la palabra hermano tiene en el idioma judío una interpretación mucho más amplia. El idioma inglés, el idioma español, son dos idiomas ricos en vocabulario. El idioma de Jesús no fue un idioma con muchas palabras. Yo podría decir: ustedes son mis hermanos. Yo puedo decir eso, no estoy echando mentiras. Si decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si yo digo esto, si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. En Jesús y María. Por eso es cuestión de saber el idioma. El idioma bíblico. Yo podría decir, empezando la misa, mis hermanos y hermanas en Cristo. Ustedes nacieron tal vez en Michoacán, yo nací en Michigan. Muy diferente. A veces San Pedro Caro, yo nací en Detroit. Muy diferente, ¿no? Pero somos hijos del mismo Padre Celestial y María nuestra Madre. María no tuvo más hijos que Jesús, pero hijos espirituales, billones y billones. Bajo la cruz, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y desde ese momento, el discípulo amado tomó a María en su casa. Juan 19. ¿Okay? María es madre espiritual universal. Pero madre biológica, nada más que Jesús. Ese es el dogma, digo dogma, de la Inmaculada Concepción. Del dogma de la virginidad perpetua. Cuarto dogma. Y terminamos hoy. El dogma de la Asunción de María en el cielo. Ese dogma fue proclamado cuando mi mamá casi tenía 20 años. Es un dogma moderno. Fue proclamado en el año 1950. Del Papa, Papa cuando yo era chiquito, Papa Pio XII, Pacelli, okay? Papa Pio XII, Munificentissimo Deus, sería la bula, okay? Si quieren leer el documento oficial de la Iglesia. Munificentissimo Deus, que Dios es magnífico, en español. Eso fue proclamado el 1 de noviembre del año 1950. 50. Y celebramos la Asunción de la Virgen María en el cielo cada año en medio de verano y medio de agosto, el 15 de agosto. El significado. Al final de su vida terrenal, la Santísima Virgen María, ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este es el dogma. Fue llevado al cielo en cuerpo y alma. ¿Que María murió o fue llevado? La Iglesia no define esto. Se puede expresar con mucha humildad mi opinión teológica, porque soy teólogo. Yo creo que murió. Pero no murió de un infarto, ni de cáncer. Murió de amor. Había tanto amor en el corazón de María por Dios que no podía contener su alma más, su alma voló al cielo. Voló al cielo. ¿Y sepultaron su cuerpo? Y luego, cuando fueron para ver su cuerpo no estaba presente, los ángeles estaban cantando. Había un aroma celestial de flores y los ángeles dijeron que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este es el dogma de la Asunción de María en el cielo. María está en el cielo en cuerpo y alma, pero sigue trabajando fuerte en la Iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo místico. María es la madre. María es la madre de la Iglesia. Amén. La Iglesia se llama el cuerpo místico. ¿Quién había dado el cuerpo a Cristo? María. Si Cristo es la cabeza, María es la madre. Para amar a Jesús, debemos amar a María. Amén. Pues yo espero que en este mini curso de Mariología, cada uno de ustedes les pregunta cuáles son los dogmas marianos. Ustedes van a poder explicar con elocuencia, con claridad, los cuatro dogmas marianos. La Inmaculada Concepción. María fue concebida sin la mancha del pecado original. La maternidad divina. María es la madre de Dios. La virginidad perpetua. María era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y la Asunción de María. Al final de su vida terrenal, María fue llevado al cielo. En el cielo, María es la reina de los ángeles. La reina de los ángeles. María es la reina del universo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Giovanna deveria ser em seus grupos. E essa semana, vocês vão meditar os mistérios dolorosos. Donde vão ver quanto Maria sofreu para a cruz para salvar com Jesus como co-redentora do universo. Já põe seus grupos e compartilhe por mais ou menos 20 minutos.